que el metalúrgico no se bajó de la postulación para liderar la CGT paralela.
Condenaron a Giselle Rímolo a 9 años de prisión.
Los cargos en su contra son homicidio culposo, ejercicio ilegal de la medicina, tráfico de sustancias peligrosas para la salud y estafas.
Sin embargo, como la sentencia aún no está firme, seguirán libertad.
Los vecinos de Lanús marcharon en reclamo de seguridad.
Se autoconvocaron para respaldar el pedido de justicia por Juan Bautista González, un jubilado de 75 años que fue asesinado durante un robo a su casa frente a su hijo y sus nietos.
Internacional.
El régimen sirio no descarta la renuncia de Bashar al-Assad para poner fin a la violencia.
El viceprimer ministro del país árabe dijo que accederán a discutir todas las propuestas durante una negociación con los rebeldes.
Pero aclaró que no hay posibilidades de que al-Assad deje el cargo como condición para iniciar el diálogo.
El gobierno español aumentará 50 euros a los desocupados con 2 o más familiares a cargo.
Los que estén incluidos en ese grupo cobrarán un total de 450 euros durante 6 meses y el resto seguirá recibiendo 400.
El presidente de Ecuador destacó el apoyo latinoamericano en el conflicto de su país con Gran Bretaña.
Rafael Correa consideró que el respaldo regional puede tener injerencia para que el gobierno británico ceda en su posición respecto del caso de Julian Assange.
Deportes.
Fútbol. Racing confirmó el desgarro del arquero Saja.
Los estudios médicos precisaron que la lesión en el gemelo derecho es importante.
En tanto, Agustín Pelletieri no podrá estar en el comienzo de la Sudamericana por arrastrar una suspensión de 2 partidos en la Libertadores de 2010 cuando jugaba en Lanús.
El técnico independiente confirmó haber recibido amenazas después del clásico.
Cristian Díaz dijo que lo que más le duele es que fue en el rojo y que va a tratar de revertir la mala campaña.
Hinchas de clubes del ascenso protestaron en las puertas de la AFA.
Pidieron que se permita a las hinchadas visitantes concurrir a los estadios.
Para esta jornada en Buenos Aires se anticipa nubosidad variable y probabilidad de lluvias y tormentas durante la noche. Una mínima de 9 grados, una máxima de 23.
La actual en la ciudad, 14 grados 4 décimas, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Somos poquitos esta noche. Anoche fuimos muchos, así es este programa, así es la vida, pero estamos muy contentos hoy, porque sí nomás.
Está muy bien.
Hemos decidido estar contentos porque sí, principalmente
por la ausencia,
por la ausencia total de motivos. Vamos a ovacionar, dentro de nuestras posibilidades, a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Muy amables.
Y luego a Jorge Dorio. Casi con el mismo aplauso.
Muchas gracias, amigos de Patricio.
Bueno, Vamos a agradecer inmediatamente, de comenzó el programa, al embajador del Uruguay, que nos ha invitado el martes que viene a almorzar con él. Qué en una recepción que hay en virtud de la embajada, en virtud de la embajada, no, en virtud de la independencia, festejo de la independencia, ¿no?, de la República Oriental.
Muy bien.
Nos pone muy contentos, dados los innegables lazos de afecto que hay entre nosotros y los uruguayos en sus distintos formatos.
Perfiles,
tanto
claro.
Sea barras que paran en la esquina de Yaguarón 18, embajadas, quintetos,
vamos,
de guitarristas,
claro,
escritores,
equipos de fútbol,
clubes de fútbol, etcétera. Así que muchas gracias a todos los orientales. Vamos a dar algunas noticias, si es que las hubiere.
Mañana también estaremos aquí, en el Multiteatro, a la medianoche, lo mismo el jueves, a la medianoche. No así el lunes próximo, que como cada lunes, como ayer.
Estaremos a las 8 de la noche. Atención, amigas.
Sí.
Este es el día de damas.
El día de damas.
Damas
de damas de cierta edad, especialmente, claro, y también de familia.
Sí, qué lindo.
Sí, es conmovedor. A mí me tienen que sostener porque suelo desmayarme envuelto en lágrimas,
sí,
de la emoción que me causan las familias que llegan
con sus niños,
con los niños,
mascotas. Un poco a la rastra vienen los niños.
Un poco a la rastra, las abuelas.
Sí.
Traen sus tejidos.
Los tíos solteros que traen su mirada ávida.
Los tíos que tratan incluso de propasarse con algunas señoritas que vienen.
Sí, claro.
Toda esa cosa tan hermosa.
La familia, vamos.
Que es la familia, esa cosa, ¿no?
Había salón familias en los bares. En
sí,
época,
y
¿no?
hemos tratado nosotros de, sin éxito por ahora, ante la negativa de Rottenberg, hemos tratado de reeditar esa costumbre de mantener apartadas a la familia para tranquilidad del resto del concurso.
Claro, porque contamina.
Nosotros queríamos hacer una especie de tabique nasal.
Un cerramiento, dice usted.
Sí, un cerramiento para que las familias no entorpecieran con sus discusiones y preguntas continuas.
Y pruritos también.
Claro, no interrumpieran el espectáculo primero y la tranquilidad del resto del público.
Claro, después, claro. Ahora, la familia en calidad de espectador colectivo,
sí, lindo.
Toma otro comportamiento.
Es lo que acabo de decir.
No, pero digo, no, suspende el conflicto interno que tenga la familia.
Y se cohesiona.
¿A usted le parece?
Sí,
no es
lo
que integra el conflicto interno que es anterior y posterior al espectáculo y casi contamina el espectáculo con su propio conflicto.
Totalmente.
Por ejemplo, mirá ese, es igual que vos,
sí, claro,
refiriéndose al canalla de la obra.
Claro. Hay gente para todo. Y además, miran la conducta de los parroquianos que los rodean. Y dicen, hay chicos acá, ¿eh? Ante cualquier conducta
sí,
que...
Sí. Yo tenía una novia, por ejemplo.
¿Cómo por ejemplo?
Sí,
la novia
tenía
ejemplar.
Una novia, como ejemplo de esta conducta. Uh-huh. Que cada vez que veía a un canalla, me reprochaba a mí.
Porque conozco.
Por las canalladas de ese señor. De modo tal que cuando yo salía con ella, rogaba al cielo no cruzarme con canallas. ¿Entiendes? Estaba temiendo, no solamente por mis canalladas, que eran muchísimas.
Que ya bastaban, claro.
Porque no fueran descubiertas mis canalladas, sino porque no se hicieran patentes las canalladas ajenas. Porque me eran reprochadas a mí.
Sí, es tremendo eso. Conozco el síntoma, ¿eh? Es tremendo.
¿Entiendes?
A mí me ha llegado a acusar del asesinato de Kennedy, sin ir más lejos. Y yo era pequeño, ¿no?
No, por ejemplo, si alguno de mis amigos
sí.
Quedaba en evidencia como infiel...
Claro.
Y ¡oh!
¡Ah, bueno!
¡Oh!
¡Ahí te pasó!
¡Oh! ¡Ah! Era muy mucho peor que si yo quedaba.
Claro, claro.
Porque yo podía ensayar alguna explicación.
Claro.
Yo podía ensayar alguna explicación.
Claro, claro.
Pero mi amigo no.
Indefenso. Tu amigo.
Sí. Y entonces, si tu amigo lo hace, ¿qué lo hará vos?
Claro, claro.
Si tu amigo, que es un imbécil, lo hace...
Y no bastan los amigos a esos efectos, porque la novia intransigente, una que sea del PI, por ejemplo, está mirando la televisión con uno y aparece un señor que ha hecho una maldad como dejar a su esposa en la calle cuando llueve. Dice, ¿ves? ¿Ves? Esos son los hombres. Y ya uno es como emblema de toda la humanidad miserable masculina.
No, de eso no me ha tocado.
A mí sí.
No,
yo recién
no, eso de enrostrarme una maldad de género, no.
Qué raro, ¿eh?
No, no. Mira, tengo que ser sincero, ¿no? No me ha tocado.
Bueno, le falta conocer el infierno.
¿A usted?
No, en ese caso no. Ahora estaba escuchando su caso.
Sí. Sí, doctor.
Y su novia...
Sí, mira, mi mujer, mi novia...
Su novia,
mi novia,
ejemplo,
cada vez que vea a un amigo mío con una mujer que no es la suya,
sí,
me culpa a mí.
Bueno, su novia está esperando...
Razón tiene.
Cualquier indicio de cualquier otra cosa para decirle eso a usted.
Muy bien.
Su novia sospecha de usted.
¿Usted la conoce a ella? No.
No, no la conozco. Le hablo como
sabe?
Profesional.
¿Cómo habló tan seguro? Si lo había dicho usted.
Claro.
Sabiendo que yo me analizo con
claro,
usted.
Lo llamo
por... Lo había llamado por teléfono y le había dicho, mire, yo sospecho de su cliente.
Sí. Le habla como profesional. Además...
¿Ella?
No, yo le hablo como profesional. Y
qué raro, ¿no? Siento que es psicoanalista.
Sí, claro. Pero siga, siga, por favor.
Además, nótese que su novia toma a su amigo...
Sí, cierto,
no, espere.
Sí, es cierto, pero no es motivo.
Toma a su amigo como parte suya. Como una prolongación de la relación que tiene con usted. Ahora, ¿usted qué le responde en ese caso a su novia? ¿No le dice...?
Le digo, finíchela.
Sí, no. Terminar. Ya sé.
Porque puede devolverle, pagarle con la misma moneda.
Ajá, y decirle, ¿qué moneda?
Sí,
no,
vos...
Me interpreto.
¿Qué pesos?
¿Cómo? No me da ninguna moneda ella.
Vos me estás dice... diciendo... Usted le puede decir, vos estás diciendo que mi amigo fulano...
Sí.
No.
Procede de esa manera y que yo podría llegar a proceder del mismo modo. Por
no,
lo
no
tanto,
me dice, vos podrías llegar a... No, no, me dice, vos seguro que procedes
claro,
del mismo modo.
Bueno, más aún.
Sí.
Le dice, vos seguro que procedes del mismo modo. Por lo tanto, fulano y usted son lo mismo para ella. O sea,
no,
que ella...
No, 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 soy peor.
Si no, no sería el novio, claro.
Ella podría estar saliendo con fulano...
Sí.
Porque es tan parecido a usted, e incluso mejor, usted lo dijo.
Sí.
Entonces, ¿quién es la infiel acá en este,
muy bien,
en este cuento?
Déjeme anotar.
¿Por qué no me lo anota? Porque sí. A mí siempre me pasa lo mismo.
Claro.
Me parece que me lo voy a acordar y cuando llego el momento, pongo incluso la cara para decírselo. Y, a ver, dígame, a ver, dígamelo, ¿cómo es?
Vos decís,
sí,
mi amor,
sí,
que fulano... Es muy parecido a mí, incluso que yo soy peor.
Sí.
Por lo tanto, estás diciendo que te da lo mismo fulano o yo.
Bien.
Entonces, ¿quién es la infiel en este cuento?
Eso le digo.
Eso.
Bueno.
Vos, le dice la mía.
Ahora va a ver. Hasta luego.
Hasta luego, suerte.
Hola, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás?
Aquí estoy, soportando lo que hacen vos y tus amigos.
Ah, ja, ja, ja.
¿Sabés de quién estoy hablando, no?
No, ¿de quién?
De cualquiera, porque son todos cortados por la misma tijera.
¿Qué es lo que querés decir?
Quiero decir que tus amigos son una manga de atorrantes, infieles, adúlteros, unos degenerados, y vos sos igual que ellos. Hola.
Ah, así que estás saliendo con fulano.
¿No
ya
ves?
Me lo dijo el psicoanalista.
Además de adúltero fiestero, sos de lo peor, ¿ves? ¿Quién es tu psicoanalista? ¿Ese tonto que te llena la cabeza con esas cosas y que está todo bien?
Sí, me dijo que está saliendo con... No, me dijo otra cosa, pero me lo olvidé.
Y bueno, no sería nada importante. Para lo que le estás pagando a ese tipo...
Me olvidé.
¿Y cómo le fue? ¿Qué pasó?
En el mejor momento me olvidé.
Pero...
¿Ese era su mejor momento?
La acusé de estar saliendo con mi amigo.
No, ¿cómo la va a acusar?
Con mi amigo Jaime. Y lo peor es que ella me dijo...
¿Te das cuenta? Ahora estás pretendiendo que... Bueno, la verdad que sí.
Sí,
¿Y qué? Si son los dos iguales, son la misma porquería. ¿Qué problema hay que salga con él o con vos o con cualquiera de ustedes? Con Jaime ahora, ¿no? Porque con...
¿Con Jaime?
Con Adalberto fue hace tiempo.
¿Vosotros?
Ah, ves que son todas iguales, vos y tus amigas.
No tengo amigas.
Un momento. Me olvidé.
Así que estás saliendo con Jaime.
Sí.
Ahórrese cualquier comentario.
Sí.
Su novia vino a verme al consultorio.
¿Mi novia?
Sí. Me paga el doble que usted.
¿Y usted qué le dijo?
Que es conveniente que lo abandone.
Ya me abandonó.
Bueno, me alegro por su salud.
Bueno, lamentablemente voy a tener que abandonarlo, doctor.
¿Por qué?
Ya no tendré que contarle.
Pero su vida es más amplia.
Mi vida no es más amplia. Querido Barton, ¿tiene algo que contarnos usted? Ahora el psicoanalista soy yo.
Sí. Buen provecho.
Y después sacar la ropa de mujer.
Gracias por las tortas fritas
sí,
que nos han enviado desde la embajada uruguaya.
Señores, se inicia la temporada de campamentos.
Bien.
Atención.
¿Cuánto la estuve esperando?
¿Cómo es la temporada
en
de
las escuelas?
Yo creí que uno podía hacer campamento cuando quisiera.
Cualquier época es buena.
Claro.
El campamento es el emprendimiento independiente de los profesores de educación física de los colegios. Basta, no, digámoslo así.
Todo eso
¿y cómo dicen? Es el aguinaldo.
¿Tiene que organizar
no les paga
un colegio o puede ir una persona independiente?
No, ¿qué? ¿Gente de afuera de la institución?
Una persona cualquiera, ponga...
Usted.
Yo, ahí está.
No, usted podría ir de coordinador.
Yo no quiero coordinar nada, quiero irme de campamento.
Bueno,
agarro una carpa, me meto adentro y listo.
Bueno, puede ir solo o en una asociación si...
No quiero llevar a ninguna asociación.
Pero el campamento no está así solitario. Entonces,
¿cómo no?
¿Cómo no?
Bueno, ¿quiere ir de campamento solitario?
Pero bueno, explíqueme, esta es idea de Filmus, ¿no?
No, no es idea de Filmus.
¿Cómo?
Sí, están adoctrinando.
¿Para qué es el ministro de Educación?
Más bien,
no es ministro de Educación, es ministro Cileoni, señor.
Cileoni no va.
¿Quién?
Cileoni.
Ah.
Es el ministro de Educación.
¿Lo echaron a Filmus? ¿Qué por lo de los campamentos debe ser?
No, señor. No tiene nada que ver Cileoni con los campamentos estos. Digo, son...
Se hace... Este Filmus que lo sigue armando, claro.
Lo dicho.
Ya se ve... se ve en el horizonte la primavera.
¿A dónde?
No la veo.
Se conoce que se esconde.
La divina.
La divina primavera.
Y entonces empieza esta temporada de campamento.
Es obligatorio, ¿no es cierto?
Claro.
Todos los niños tienen que ir de campamento. Y el que no pierde el año.
Sí, sí.
No, señor,
le
eso...
Le dijo la maestra a mi hijo.
¿Le dijo eso?
Le dijo, si usted no va al campamento Doninsky... pierde el año.
¿Se la llevan a diciembre campamento, por ejemplo? Claro.
No, no es curricular, señor.
¿Perdón?
No es una materia.
¿No es en funicular, van?
No, no.
¿A dónde?
Qué lindo. Córdoba.
No forma parte de la currícula.
¿Quién?
El campamento.
Bueno, ¿cómo es? Se explique.
Entonces, hay que definir un lugar para ir.
Bien.
Por ejemplo, Florencio Varela.
Ah, excéntrico el campamento.
Tiene que ser un lugar así, ¿no?
Un lugar agreste.
Ah, claro.
O medianamente agreste.
¿Esa sería la palabra?
Sí. Esa es una palabra políticamente correcta.
Claro.
El campamento es políticamente correcto.
Sí, sí.
Van una actitud...
Van todos de izquierda, digamos.
Claro. No, señor, van una actitud...
Y ecologista.
De corrección, dispuesto a compartir...
¿Qué?
A suspender los conflictos... Y
vos es aburridísimo.
No vamos, negro, mejor, ¿eh? No.
Se comparten tareas. Cada uno lleva sus cosas, pero también las comparte. Por ejemplo, usted
la
tiene
ropa.
Es una cosa de mucha contaminación.
No, no es contaminación.
Imagínese, uno lleva el sándwich y lo tiene que... Lo andan todos manoseando.
Y el sándwich no es nada.
Todas las cosas...
No, puede compartir la linterna. Tiene que llevar linterna.
¿La linterna para qué si es de día?
No, pero se le va a hacer...
No, la Florencio Varela a mediodía se ve perfectamente. ¿Para qué se voy a llevar una linterna?
Como Dios.
¿Para que me la choree?
No, viene la noche.
Mirá quién viene.
Nos vamos.
No, ¿cómo nos vamos? Está de campamento, se queda 3 días ahí.
3 días en Florencio Varela.
Pero no, en donde fuere.
¿Dónde vamos a dormir?
En la carpa.
¿Qué carpa?
¿Qué carpa?
La carpa que tiene
el circo.
La canadiense.
La del
circo, la canadiense.
Nunca fui a ese con animales.
Arma la canadiense.
Sí, se armó la canadiense.
O la iglú, también hay carpas comunitarias más grandes.
La iglú es
la carpa de campaña, que se le dice. Pero puede hacer una carpa de 4.
¿De 4 qué?
Y al que le toca, le toca.
Ah, sí, sí.
Y sí.
No vale elegir.
No, no
de
vale.
La de la vida.
Esto ya es suerte y verdad, señor.
Porque la experiencia...
Le tocó la vicedirectora, le tocó la vicedirectora. Embrómese, señor.
Tocó la canadiense bancatelada.
Hay grupos que van a las carpas y grupos de carpa.
Sí, hay grupos que duermen parado, atado, palo de la luz.
Y hay una especie de toque de queda.
¿Cómo es? ¿A eso me gustó? A la voz de Aura, todos contra todos.
No, es a la voz de Aura que silencio en el campamento, se apagan.
Que es a las 8 de la noche.
O sea, no, mucho más tarde, porque hay...
¿Cómo mucho más tarde? Nah. Yo tengo sueño, señor.
No, porque usted puede ir a los juegos de habilidad y relevo nocturnos.
¿A dónde es?
Habilidad y relevo nocturnos, sí. No los juegos.
Que hay un elevado.
Que se juega también con linternas, con...
Ahí estaba la linterna.
Ahora, ya me parece que lo conozco.
Con razón. Sí.
Se hacen señales de luces.
Yo voy a llevar la que tengo de 5 pilas. Sí,
el pibe baliza, me dicen
en
el barrio.
La noche se hacen señales de luces como de
como
los barcos.
Mate y venga, sí.
Entonces, 3 prendidas,
sí,
una apagada.
Sí,
claro.
3 prendidas, ¿qué quiere decir?
Esta y esta.
Sí, señor.
Basta, esta,
sí. Basta. Esta y esta.
Por ¿y ejemplo. Esta?
Eso quiere decir...
Esta no.
No, claro. Eso no. Termina ahí.
Uf, no es como eso, no juego más.
Entonces, por ejemplo, eso quiere decir, nos encontramos...
¿Y los vecinos qué dicen a todo esto?
No hay vecinos.
¿Cómo no hay vecinos? En Florencia Varela está lleno de vecinos.
Mirá, vieja, los encontramos.
Mirá todo eso que están ahí a la vuelta, en el baldío, con linterna, en carpa, los gritos.
¿Y a 4?
A las 12 de la noche, corriendo por ahí en Enagua. La vicedirectora.
Se hacen un descampado.
Y sí,
cuando sí, está descampado.
Y si hay...
No hay tanto descampado en Florencio Varela. ¿Usted qué se cree?
Es un baldío el si campamento.
Hay... ¿Usted qué llama baldío a la llanura pampeana? Llámele baldío.
Sí, sí. No, pero usted que le llama Florencio Varela a la llanura pampeana.
Es hombre de poco kilómetro.
Los vecinos, si los hubiere,
sí.
Están al tanto de la situación del campamento.
Sí, dicen... ¿cómo no van a estar al tanto con los gritos que pegan? Esta y esta.
3 días hace que están así.
Dicen que es simpático.
Sí,
están,
que es simpático.
Están compartiendo experiencias.
Sí. El agua, sí.
Y le arriman cosas.
Y después, cada grupo, porque se forman grupos.
Sí, sí, antagónicos.
Bueno, ¿por qué antagónicos?
Sí.
Hay
porque si no, ¿para qué va a formar grupos?
¿Viste?
Si
ahí
no
está.
Es para generar un antagonismo, no tiene sentido formar grupos.
Sí, en cierto sentido sí, pero hay competencia.
Y no ves, claro, es eso.
Hay competencia.
Hay competencia, el equipo azul frente
por
al...
la comida.
No, por la comida,
por
no.
El espacio, por las sí. Mujeres.
No, señor, ¿qué es?
Por las enaguas, ¿cómo no?
Sí, claro. Son luchas tribales las suyas.
Sí, claro.
No, aquí se ponen un nombre, por ejemplo...
Ya ustedes... lo tenían, ya lo tenían. Generalmente en las escuelas ya los traen desde la casa,
sí,
¿no?
Sí.
Las maestras, en caso de que el alumno no tuviera nombre, por desidia familiar...
Lo ponen.
Ya tienen instrucciones de Filmus.
No, ¿qué Filmus?
Si el alumno no tuviera nombre, le ponen.
Lista ejemplo, de buena fe tiene.
Sí, en general hay una lista de nombres de próceres.
Claro.
Por ejemplo,
Daniel.
Domingo Faustino Sarmiento.
Pero ¿cómo le va a poner a un nene que no tiene nombre Domingo Faustino Sarmiento?
¿Qué quiere que le ponga?
El petiso de escudo.
Niño Santos Godino aquí. Muy bien.
Le digo, nombres de grupo.
Por ejemplo...
Sí, son de grupo.
Pink Floyd.
No, señor. Nombres grupales.
Sí.
Piara.
Guns N' Roses.
Entonces está el grupo, por ejemplo, de los golosos de Almagro.
Uy, no sé. No, yo ese no voy.
Escúcheme.
Yo quiero otro.
¿Dónde está la bici?
Y hacen sus símbolos.
Uh.
Hacen su bandera, hacen su escudo y hacen su canción, su himno.
Ah.
Entonces, en la noche,
se recorre. O sea, primero se hacen toda la gilada.
Claro, sí.
Antes de constituir el grupo en sí, claro. El símbolo antes que la cosa. Siempre
exacto.
Así en los colegios, ¿eh? Sí. Meta símbolo y símbolo, y de la cosa ni hablar.
Pero la cosa está fuera de la escuela.
Y por eso.
A bailar esta ranchera.
Con la escuela afuera.
Con el símbolo afuera.
Sí, y todo para eso... la cosa está el resto de la vida.
Sí, sí, tiene razón, claro.
Lo digo usted.
La escuela, mejor es jugar con los símbolos y después viene la cosa.
Exactamente. Entonces, cuando ya están todos los símbolos en su lugar...
En su lugar.
El niño o el joven también...
Sí, porque ya pasó el tiempo.
El repetidor, también. Claro, sí.
Se va haciendo carne de ese símbolo.
¿Se va haciendo carne?
Sí, se va cebando, lo va incorporando.
Viene la hora de la comida, come sí, el símbolo sí, sí, también.
Así le va.
Lo va incorporando y entonces después dice, ¡arriba los golosos de Almagro!
Y salen otros de allá.
Dice, ¡abajo!
Y se produce una contienda en la que hay gran mortandad.
No, se hacen juegos de las hinchadas, Dios que...
¡Ah, chiqué! ¿Puedo no ir?
Carreras de embolsados.
Sí. Sí, cómo ha progresado, ¿no? Cómo se ve que la tecnología ha dicho lo suyo en estos campamentos.
Es que no hay tecnología. Hay carreras embolsadas, se hace la carrera gusano, me han dicho en algunos.
La carrera de
gusano, sí, le dura toda la vida, sí, sí.
No, que es con las bolsas de dormir. Con la misma bolsa de dormir. ¿Usted se cerró una bolsa de dormir alguna
sí,
vez?
Claro.
Bueno, vio que le queda la cabeza afuera.
Ajá.
Sí.
Y
a bailar esta ranchera.
Y con cara de tortuga
y
se avanza.
Y toma el aspecto y la capacidad de movimiento de un gusano.
Sí. No, pero ya... no así la experiencia. ¿Eh?
Bueno, señor. Le quedan los brazos adentro. Entonces es difícil desplazarse de ese modo.
Es muy difícil desplazarse en la vida de este modo. Sí.
Acostado. Usted tiene
y el coordinador aprovecha para organizar una justa.
Bueno, no sé si una justa. Ajuste. Una carrera. Señor.
Claro.
Entonces usted contrae, con la, hace fuerza con las piernas, con las rodillas.
Lo que pueda, en realidad.
No, porque quizás se queda en el mismo lugar. Si contrae parejo de arriba y de abajo, se queda en el mismo lugar
y
como
para
un
mí
bandoneón.
No me puede saltar.
Pero ¿cómo va a saltar?
Está costado, difícil.
Se cae y vuelve, no
va. Y bueno, no sé, ahora no lo tengo pensado.
Pero usted no se puso una bolsa de dormir en su vida.
No.
Claro.
Ni siquiera para dormir.
No, es muy difícil saltar con una bolsa de dormir, lo tiene que hacer.
¿Y el coordinador qué hace realmente? ¿Qué tipo de personas contratan ustedes en el ministerio para coordinador? ¿O usan a los mismos maestros?
Y son los maestros, los profesores también de educación física, tipos que estén en contacto con el...
¿Con el qué?
Con la naturaleza, el aire libre.
Salvaje, dice.
Me lo temía. Claro.
¿Sí? Que den aliento... entusiasmo.
Sí, total, no, mucho laburo, ¿eh?
Que digan, vamos todos, que sepan pelar un palo.
Sí.
Y...
Boy Scouts.
Bueno, sí. Tiene algún punto de contacto.
Con... ¿Ah, existen hoy día los Boy Scouts?
Sí, señor, ¿cómo no van a existir?
O se han perdido ya...
¿Cómo se van a perder?
Y siguen usando pantalones cortos de grandes también.
Sí, el scouting es una actividad.
¿Sigue? No se ha ido aquello, con la generación de Baden-Powell.
Claro.
No, sigue. ¿No? Sí, sí.
¿Y de quién dependen? ¿Están organizados?
Sí, si algo caracteriza a los scouts es la organización.
Se pueden organizar en la medida que existan.
Bueno, sí, existen, señor.
Yo pensé que solamente quedaban antiguos Boy Scouts.
Claro, hombres grandes.
Hombres grandes, ya, de pantalón corto.
Sí, tremendo.
Son el asmerreí de su familia.
Hablando en guaraní para el sambo de por ejemplo.
Siempre tratando de hacer fuego con un palo.
Con un palo.
El mismo que tiró la pelada.
Sí, siempre con el mismo palo.
Se hacen y después cuando son más grandes...
Ayudando a cruzar viejas.
Sí.
Obligando a cruzar viejas.
Sí, obligando, claro. Sí.
No, obligando no.
Ah, no.
Sí, los que yo conocí cruzaban viejas que no querían cruzar.
Como la vieja se mueve igual. Yo... Sí.
Dan servicio, es vocación de servicio. Entonces, lo ve a usted de...
Ideológicamente, ¿los Boy Scouts son de la izquierda o de la derecha?
No le quepa la menor duda.
Acabo de hacer una pregunta antipática.
Sí.
¿Cómo se... No me la conteste.
No.
Contéstesela cada uno allá en el fondo.
Pero bueno, los campamentos no son solo de los Boy Scouts.
No, no, yo estoy preguntando nada más, discúlpeme.
Sí.
Soy una pobre anciana ignorante.
Sí, señora.
Que está dudando antes de anotarse en este campamento.
Vamos a cruzarla ahora.
La vi, bueno, la señora, usted... cruzar de un lado al otro de la calle.
Ahora,
todo
el... usted suele contar experiencias personales.
Sí.
¿A qué se debe esta alusión al campamento? ¿Se dispone UD a anotar a su pobre hijo en una de estas jornadas?
No, me lo han ofrecido, en las escuelas
no,
comienzan.
No, acepte.
En este momento.
Haga que su hijo sea el único en no ir,
sí,
que se sienta un miserable.
Protagonista, claro.
No, pero no
porque
quiere.
La otra manera de sentirse miserable es yendo.
No quiere, no quiere.
Tiene razón.
Es mejor.
No quiere.
Es lo mejor que le puede pasar.
Además juegan con fuego, me han dicho los
sí,
campamentos.
Sí.
Incendian cosas a la
sí,
noche,
sí.
¿Puede ser?
No, no incendian cosas, se hace el fogón.
Y vienen pirómanos,
¿sí?
los niños que asisten a...
Pirosca.
No, se hace el fogón y en general uno de estos coordinadores diseña alguna forma, digamos, original.
Sí, ya sé. Por ejemplo... Una fogata con su correspondiente muñeco.
Claro, algo así, ¿no? O la forma original, digo, de encender el fuego. Como en los Juegos Olímpicos, veo que no se sabe quién
sí,
trae la mesa.
O sea, sacan un encendedor y
claro, lo prenden. Sí, sí. No, a veces hay una guía. Yo asistí a un campamento.
¿Sabe qué forma hay original? Salir un atleta con una antorcha de la escuela.
Ah, sí.
De la escuela, la puerta de la escuela, le dice al portero, le dice, Jacinto, enséñame la antorcha acá al alumno Chirriccione. Y sale Chirriccione a San Florencio Varela la noche anterior, total. Por ahí se toma el colectivo, Chirriccione.
Sí.
Y tiene que apagar por un instante la antorcha.
La lleva afuera.
Porque vio cómo son, claro, la lleva afuera de la ventanilla. Le dice... a un transeúnte que se la tenga,
claro,
hasta que él alcance a sentarse y después la agarra y la tiene así, cuidando que no se le apague.
Sí, que no chamusque el
techo. Bueno, y allí llega Chirriccione a Florencia Varela portando la sagrada antorcha de los scouts.
Bueno, es una gran idea esa.
Sí. Gracias.
Pero también hay que cuidar la seguridad de Chirriccione.
Del transporte
sí,
urbano.
Sí, sí, en general.
El transeúnte.
¿Quién se vio subir un señor en calzoncillo con una antorcha en la mano? Me bajo, pero por lo menos me bajo.
Sí, yo lo denuncio, claro.
No, yo he asistido a un campamento de
sí,
una vez
scout, sí,
en el que bajaba una bola de fuego del cielo.
Yo también, si veo bajar una bola de fuego, también me bajo.
Pero un campamento de drogas, ¿qué? ¿Por qué veía eso?
Claro.
No, pero desde la visión de un niño, imagínate.
Claro, cualquier cosa que sucede es una bola
de
fuego. Eso es un niño.
Sí.
Un ser que ve bolas de fuego por todas partes.
Cuando llegues a casa, sabes lo que te va a dar papá, ¿no?
Habían diseñado un cable desde lo alto de un árbol que bajaba hasta el fogón.
¿Lo habían diseñado?
Lleno
de
fogón también, lleno de paisanos, cantando la samba del grillo.
Bajaba esta bola de fuego y encendía el fogón.
Es muy raro tener tanta puntería
para darle,
como para que una bola de fuego acierte justo a encender. Tan luego un fogón,
claro,
con sus carbones que requieren su
no, había
tiempo.
Había un cordel oculto que en la noche no se veía.
¿Qué importa?
Una cuerda en donde la empujaron.
¿Y la bola de fuego de qué era?
No sé de qué era, llegó hasta ahí.
Se vio preguntar.
Pero claro, no, todo el asombro y la maravilla.
¿Qué maravilla?
Finalizó
eso,
ahí.
¿O es un milagro o es un atentado? Discúlpeme.
Yo lo recuerdo como un milagro.
Con razón.
Lo recuerdo como un milagro. Y ahí se canta.
Yo me acuerdo también al pie de un volcán.
Mm-hmm. Sí.
Esperamos la erupción.
Ay.
Fueron varias temporadas. Al pie del Vesubio.
Ahí están todavía, haciendo el fogón.
Hasta que finalmente ocurrió. Fue en el año 70.
Yo estaba en Herculano en ese día, justo. Gusta.
Ahora, eso es muy riesgoso. No se hace un campamento al pie de un volcán.
Ni menos tampoco en el cráter.
No. Bueno, mucho menos.
Mucho menos.
Mucho menos. Señora. Además, usted es responsable del grupo. Usted tiene que... después dar explicaciones a los padres, a los directivos de la escuela.
¿El responsable del grupo es también es el que explica los juegos?
Claro que sí.
Por ejemplo.
El que los arbitra.
¿Cómo los arbitra?
Claro.
El tipo explica el pase inglés.
Claro. Sí.
Les enseña a jugar al pase inglés. Después arbitra.
Por supuesto.
Arbitra y tira la cañota. Tira un 20, pase por medio. Un 20 para la casa.
No. El croupier, dice usted. Sí.
No, señor, se hacen juegos, ya le dije, de habilidad y de relevo.
El pase inglés.
De otro tipo de juegos.
Bueno,
hay que poner el cuerpo en el campamento.
Bueno, me gustó esto que usted está haciendo y está bien que el Ministerio de Educación, como usted dijo...
Sí, pero no dije eso, del, señor.
De Filmus.
No, el ministro Simeone.
Ministro Simeone.
Sí. Así se llama el campamento de Filmus.
No, señor. No tiene nada que ver el ministro con todo esto.
¿A qué?
Se le lleva de arriba.
Vuelve la espalda a los niños.
No, bueno, no quiero decirlo así.
¿Ah, cómo? No lo quiere decir, pero lo dice.
No, esas son
esto
palabras.
Va a llegar a oído. Sí,
no, esas son palabras suyas.
Sí, señor.
Yo se lo voy a decir esta misma noche.
Que el ministro está boicoteando.
Ahora mismo lo voy a llamar.
Dani, a ver, siga. Diga,
no, es que no tengo nada para decir.
Porque está el ministro...
Ahí está.
Un momento.
Sí, ¿quién está?
El ministro Filmus.
No,
¿por qué
ministro?
No le dice lo que dijo usted
recién?
Un momento.
No.
No importa que no... ¿cómo? No, un momento. A ver, dígale, no importa que no sea el ministro Filmus. Dígaselo igual.
No, ¿y qué tal de Filmus? No tengo nada para decirle
no
como
es
ministro. ¿Y quién es? ¿El ministro Simeone?
No sé. ¿Cómo? ¿A que no está? Ah, muy bonito, ¿eh? Claro.
Hasta ahora.
Así andan los campamentos, Daniel. No importa que no sea Daniel. Bueno, ¿cómo? Está cerrado.
¿Daniel?
Cerraron el ministerio.
¿Pero cómo a esta hora?
Ah, sí, bueno.
Sí, a esta hora no.
Bueno, siga haciendo lo que quiera. Total, esto es un viva la pepa.
No es un viva la pepa, señor.
Aprender jugando, ¿viste? Claro. Eso es lo que te
a esta
gusta.
Hora es un horario para hacer programas de radio o dormir.
Bueno,
ojalá
entonces que le vaya muy bien a su hijo. Nosotros vamos a leer mensajes de los ministros que nos sintonizan. Adelante, Dorio.
Facundo Cazorla dice...
¿Cazorla?
Cazorna. Don Dolina, nunca lo escuché hablar de aquella Comisión de Defensa de la Pureza del Lenguaje Español que por los 40 prohibía las letras lunfardas de los tangos. Me reí mucho cuando leí las originales adaptaciones que se hicieron. El Recolector por el Ciruja. Cuidado Madre por Guardia Vieja. Dad vueltas por Gira Gira. Espero que
no,
eso
es mentira.
Está mentira.
Eso es un chiste.
Un chiste no muy bueno, pero bueno.
No
importa, Facundo, aguante. Nori Uri dice, muy buena idea, Facundo.
Algunas grabaciones quedaron. Pero no eran así. Esos son chistes. Cuidado mamá. Sí. Todos esos son chistes que se hicieron después. Pero se hicieron algunas correcciones muy, muy, diría que muy pequeñas.
Eufemismo, ¿sí? Casi. El que vive de los otros es el que vive de las minas, por ejemplo.
Yo me acuerdo del tango lunes, por ejemplo. Un catedrático escarba su bolsillo. Y es... buscando un níquel que al que sirva pa' un completo es. Dice, ayer qué dulce la fija del potrillo, hoy qué vinagre rompiendo los boletos. Y había, bueno, no dice mucho, ¿no? Y dice, ayer soñó con la fija del potrillo. Bueno, no, ni me acuerdo.
No, horrible, un horror.
Pero sí. Fíjese que en vez de... hoy qué vinagre rompiendo los boletos, dice, mascando rabia y rompiendo los boletos.
Sí.
Es una cosa muy pequeña, que está en la versión de Carlos Dante con Alfredo de Angelis. Uh-huh. Muy pequeña. Muy pequeña, ¿no?
Esto de destacar en realidad esto un poco
cualquier. Sí, no. Claro. Y Gira se grabó, ¿no? Hay algunos tangos. Uh-huh. Sí. Pero no, eso que dice él después fue una serie de chistes.
Sí, que surgieron luego para burlarse de esa iniciativa. Sí. Nori Uri, no obstante, dice, muy buena idea Facundo Cazorla, o sea, se conoce que saben lo que escriben los otros. Un tanguito adaptado, dice, y lo festeja. Jorge Cáceres, en cambio, dice, Barton, me copa cuando hablas como Macri. Saludos a los tres de Corrientes.
Agárrese. Matilde Mari dice, milanesa napolitana, es un oxímoron. Perdón por la cansada, pero soy tímida, era para introducirme. Ahora sí, puedo decirle, Ale, que te quiero mucho a vos y a todo el equipo, con tanta inteligencia y buen gusto, que nos deparan todas las noches y así.
No tengo anteojos y no veo, pero puedo decir
¿tiene
que
estos,
Gerardo Andrés Faas dice, deseo lo mismo, son tan gratas las personas... como el que al menos... No, es muy difícil esto, ¿eh?
A ver.
No, dice lo mismo. Deseo lo mismo. Son tan gratas las personas como el que al menos pensar o desearle que se alivie emocionalmente. Lo dice así. Tal vez sea poco de mi parte, pero sí es muy sentido. De eso no me cabe la menor duda. Bueno, esto es lo que dice Gerardo Andrés Faz.
Es a
creo
favor.
Que es un buen deseo.
Sí, 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 totalmente.
Eli Batistella dice, Dolly... En TBR lo que quedó demostrado es que tenés una coherencia que resiste cualquier archivo.
No, no, esa no es una coherencia. Eso fue presentado como una insistencia en la respuesta, como una especie de repetición o falta de argumentos, quizás.
Después le dice, mire, el 27 de septiembre voy a andar por Buenos Aires.
Ajá.
Y pasaré por el programa, así que prepárate porque el amor sucede.
¿Quién dice eso?
Eli Batistella, la misma.
¿Qué tal?
En su sede, Miguel Daniel Amado dice, mi otro yo se expresa entre paréntesis. Vengan a tomar Malbec a Mendoza, aunque más no sea, yo invita, dice después. Abrazazos.
En húngaro lo dice.
Sí.
Ayeluna, ciudad gris. ¿Cómo se llama esta gente, no? Los escucho desde chica. En esa época con mi abuela, hoy con 24 años, los sigo escuchando. El viernes pasaron el programa en que hablaban de los huevos. Me hicieron acordar al trabajo que hice para... panadería, para una panadería, o para la materia panadería, no lo sé, sobre manipulación de alimentos. Y por ahí hablaban del huevo. Mirá vos, también hicimos sobre la historia del pan. Pero eso fue un embole, sí debe ser un poco...
Sí, la historia del pan.
Sí, un poco abstracto, me parece. Nunca practiqué nada me
concreto.
Tiene amenazada, pero ustedes solo pidan. Dice,
bueno, ya que está... Mel Dur Coleman dice, les mandé un refuerzo desde Santa Fe para que se deleite con su programa. Yo no me puedo hacer presente, pero siempre en mi corazón, ja, 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 y ríe como loca.
Lali Ortiz dice, negrito, me quitas el sueño. En octubre, o noviembre, planeo viajar a Buenos Aires... para no dejar de perderme tu programa.
Aquí hay otra que lo llama...
La caléndula de quién hay que tocar para que vengan a Córdoba.
Ya se va a entrar. Kitty Mauro le dice, negrito también, ¿eh? Qué casualidad. Ya estarás con el público yo acá, esperando que se haga medianoche para escucharte en Villa María, Córdoba.
Hernán Seifert manda saludos desde Carmen de Patagones. Quien tenga fobia al viento, que se abstenga de venir... Aunque sería bueno verlos algún día por estos pagos y hace pedidos para el trío sin nombre, que hoy no va a estar.
Hoy no va a estar.
Negro, me encanta tu programa, dice Carmen de Micheli, aunque la llaman de Micheli.
Juan
los
José...
tres están muy bien. Besos desde Radatil y Chubut, donde también hay viento.
Muy bien. Juan José Tomás Paz dice, hace más de 15 años que escucho La Venganza y nunca perdieron el toque. Mira, está bien. Eso hace mucho que no oigo ese inciso.
Ajá, es lindo.
¿Tenés más?
No tengo aquí.
Pero yo sí. Hola Alejandro, dice Rizevsky. ¿Crees que la belleza de la mujer se relaciona con la de la música? No, por cierto. ¿Pensás que son opuestas? No, ya que no se relacionan. ¿Se complementan? No.
Bueno, pero es que arrancó así.
¿Llevan recíprocamente una a la otra? No. Son ideas, dice Rizevsky. Muchas gracias.
Silvia Miralles Porcelana Fría dice, te adoro, negro O, sos mi amor imposible.
¿Quién dijo que es imposible?
Silvia Miralles Porcelana Fría se llama.
Porcelana Fría. Tiene más nombre que el mensaje, porque el mensaje eran todas
es el marido Porcelana repetidas. Fría.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de tríos de diosas.
Qué bien.
Tríos no en el sentido de... cada vez que uno habla de tríos últimamente parece que estuviera dispuesto a establecer una relación pecaminosa. No
es la única, el único significado de la palabra trío. Señora, siéntese que no es eso.
Sí. Retírese, señor. Tríos de diosas.
Bien.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 19, viví Boca Independiente. Boca Independiente, hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, humedad 85%. Hoy se debatirán, diputados, la expropiación de Chicone Calcográfica. La imprenta que emite los billetes pasaría a manos del Estado si se aprueba el proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado la semana pasada. Volvió a subir el precio de la soja en el mercado de Chicago. Aumentó $13.40 y se negoció hasta $639.50 la tonelada. También avanzó $5 el maíz, quedando a $326 la tonelada, y el trigo, que llegó a $328.50 la tonelada. Se extendió a otras provincias el alerta vigente en el sur del país. Es por vientos intensos. Se rige para las zonas cordilleranas del norte de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Juan. Detectaron peces con nivel récord de radioactividad cerca de la central de Fukushima. Según los investigadores, el valor de contaminación hallado es de 258 veces superior al permitido por el gobierno japonés para el consumo. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de agosto a las 22 horas a Horacio Molina y Dani Martín. Boleros en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires. Horacio Molina y Dani Martín, los jueves de agosto a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, en la avenida Corrientes, 1283. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo a la medianoche.
Bien, hablemos de tríos de diosas. Empezaremos por las arpías, que en realidad son dos, Aelo y Osípete. A veces se agrega una tercera, que se llama Seleno. También se la llama Borrasca, vuela rápido y oscura. Tienen alas y garras. Las arpías son raptoras de niños y de almas. solían aparecer en los velorios para llevarse el alma de los difuntos. Su víctima más famosa fue el rey Fineo. Fineo era rey de Tracia y parece que tenía dotes de adivino. Había hecho un arreglo para tener larga vida a cambio de la vista. Así que se había vuelto ciego. Helio, que como sabemos personificaba el sol y la luz, se indignó ante semejante renuncia y le envió a las arpías para que lo castigaran. El tormento consistía en arrebatarle los alimentos que Fineo se disponía a ingerir. A veces dejaban los manjares en su lugar, pero los ensuciaban con sus excrementos, discúlpenme. Cuando los argonautas llegaron a ese lugar, Fineo les pidió ayuda. Entonces, Cetes y Calais, y no Calé, ya que no estamos en Francia,
paso, ¿no?,
los dos hijos de Bóreas, sí, que también tenían alas, persiguieron a las arpías y ya estaban por liquidarlas cuando apareció Iris, que era hermana de las arpías. Pero entonces eran cuatro, dirán ustedes. No, claro, diré yo. Iris no andaba con ellas. Iris era buena. Era guardiana del arco del mismo nombre y también mensajera de los dioses. Llevaba una túnica que tenía todos los colores del espectro. Algunos dicen que se ocupaba de lustrar el arco para que luciera siempre brillante y no se cubriera de telarañas. Iris andaba siempre rodeada de un coro de siete voces que simbolizaban los siete colores. Estos coreutas cantaban alabanzas y canciones relacionadas con la descomposición de la luz.
Espectro.
Otro trío era el de las grayas, es decir, el de las viejas.
Claro.
Cualquiera, como cualquiera sabe, ¿no? Jamás fueron jóvenes, nacieron ancianas. Las grayas son hermanas y se llaman Enio, Pefredo y Dino. Tenían un solo ojo y un solo diente para las tres. Las usaban o los usaban por turno. Se turnaban para ver y para comer. Vivían en el occidente extremo, en el país de la noche, donde nunca sale el sol. Eran además las guardianas encargadas de cerrar el camino que conducía a la Gorgona Medusa. Eran feas, muy feas. Me emocioné tanto.
Sí, claro.
Cuando Perseo andaba buscando a Medusa, se topó con las grayas. Como ellas no quisieron dejarlo pasar, y él no quería besarlas, imagínense. Esperó a que una de ellas tuviera el ojo en la mano, se lo arrebató y las obligó a revelarle los secretos que él necesitaba conocer para enfrentar a Medusa. Algunos dicen que después arrojó el ojo, disculpen.
No, no, por favor,
la aliteración, al lago Tritonis. Linda historia la de las grayas. Las moiras son también tres y personifican el destino de cada uno, la suerte que a cada hombre le corresponde en este mundo. La moira es inflexible, encarna una ley que ni los mismos dioses pueden transgredir. Según parece eran tres: Átropo, Cloto y Láquesis. Regulaban la duración de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Esto lo hacían con ayuda de un hilo. Átropo hilaba, Cloto enrollaba y Láquesis cortaba cuando la existencia llegaba a su término. El emperador Juliano de Constantinopla murió en el año 363 después de Cristo, mientras luchaba contra los persas. Fue el último emperador romano que adoró a los dioses olímpicos. Ese día, las moiras informaron a Zeus que había finalizado su reinado y que él y sus amigos debían abandonar el Olimpo. Lleno de cólera, Zeus destrozó el palacio con un rayo y todos los dioses se fueron a vivir entre humildes campesinos, esperando que llegaran tiempos mejores.
Pero los misioneros cristianos los persiguieron con la señal de la cruz y convirtieron sus templos en iglesias. Los mortales volvieron a contar los días por semanas y los olímpicos se vieron obligados a ocultarse en bosques y cavernas. Hace siglos que nadie los ha visto. Los cristianos se olvidaron, eso sí, de dar nombres nuevos a las estrellas, y en las noches todavía puede verse al escorpión que mordió a Heracles, al propio Heracles, a Perseo, a Andrómeda, a los gemelos celestiales, a Quirón el centauro, que es el arquero, ¿no? Y a Orión el cazador, y a Pegaso, y al cisne de Leda. Las moiras tal vez siguen hilando todavía, y nuestra suerte es el resultado de esa actividad textil. El siguiente trío es el de los hijos de Loki. Ya conocen ustedes a Loki, amigo y enemigo de los dioses nórdicos. Loki era apuesto e ingenioso, pero muchas veces era malvado. Se dice que Loki era el calumniador y el origen de todas las mentiras y falsedades. Es una divinidad misteriosa, ya que por un lado causa continuos problemas a los dioses, pero muchas veces gracias a su astucia los beneficiaba y los sacaba de apuro. Loki tuvo tres hijos con una giganta llamada Angroda. No, se llama Angrboda. Angrboda es el nombre correcto, perdón. El primero de estos vástagos es nada menos que la serpiente mundial. Está mal escrito. Jormungandrum se llama. Y no como dice aquí. Es la serpiente que se enrolla alrededor del océano. El segundo es el lobo Fenris, al que los dioses siempre trataron de vigilar, ¿no? Aquel que quisieron atar con una cadena de hierro, y el lobo Fenris la rompió de un mordisco. Después hicieron los dioses una cadena dos veces más fuerte y animaron a Fenris a tratar de romperla, diciéndole que si se liberaba se haría célebre por su fuerza. Fenris aceptó y logró soltarse nuevamente. Finalmente, los dioses, con ayuda de los enanos, construyeron la famosa cadena llamada Gleipnir, que era sedosa y fina, pero estaba formada por seis ingredientes mágicos: el ruido de la pisada de un gato, la barba de una mujer, el aliento de un pez, las raíces de una montaña, los nervios de un oso y la saliva de un pájaro. Fenris sospechó y dijo que solo se dejaría atar si uno de los dioses ponía la mano en su boca como prueba de buena fe. Y entonces Tyr se ofreció como garante. El lobo no pudo destruir la cadena y quedó controlado, pero Tyr perdió la mano. Completaba el trío una hija, Hel, que como su nombre indica, era un infierno. Era mitad viva, mitad cadáver. Qué hermoso personaje.
La conozco, me parece.
Hel fue enviada a la tierra de los muertos, con la función de alimentar y alojar a los que allí estaban. Las profecías dicen que al llegar el ocaso de los dioses, o sea, el Ragnarok, el lobo Fenris quedará libre, la serpiente mundial hará que el océano se precipite sobre la tierra y escupirá su veneno. Thor derrotará con su martillo a la serpiente, pero morirá envenenado. Fenris se comerá a Odín, pero Vidar lo matará poniéndole un zapato en la boca. Los malvados llegarán ese día a través del puente Bifrost, que no es otra cosa que el arco iris. Si quiere le cuento.
Dile, dile.
Un trío que es mezcla de un barrio suburbano. Y de un suburbio de la Hélade. Dión, el rey de Laconia, tuvo tres hijas, Orfe, Lico y Caria. Un día Dioniso, el dios, llegó a casa de Dión en calidad de huésped. Anduvo coqueteando con las hijas y finalmente se enamoró de Caria, que le correspondió, ¿no?
Sí, sí.
Cuando estaban amándose en un galpón, En un galpón es un agregado.
Sí, claro, no, está bien, está bien.
Las hermanas, Orfe y Lico, se pusieron a espiar. Dioniso se dio cuenta y se molestó. Y las transformó en rocas. La pobre Caria, que después de todo no había hecho nada, también fue transformada, aunque tuvo más suerte, la convirtieron en un nogal fructífero. Algo parecido sucedió en el barrio de Flores con las hermanas Lofredo. Se llamaban Orfe, Luisa y Catalina. El legendario guitarrista Ives Castañino coqueteó con las tres y luego se puso de novio con Catalina, que era la más virtuosa. Catalina escribía versos, lloraba cuando se ponía el sol, cantaba valses y al oscurecer se revolcaba lánguidamente con Castañino en el fondo del jardín. Las hermanas Orfe y Luisa espiaban aquellos encuentros ocultas entre los yuyos y envidiaban a Catalina. Orfe y Luisa eran mentirosas y traicioneras. Además, estaban dispuestas a tener trato carnal al mínimo gesto.
Bien.
Una noche esperaron a Castañino, lo tentaron con exhibiciones y lo obligaron a satisfacer sus impuros deseos. Al toparse con aquellos amores perversos y desenfrenados, Castañino postergó a Catalina y empezó a encontrarse todas las noches con Orfe y Luisa. En cierta ocasión, le pareció notar que alguien estaba espiando sus lascivas maniobras. Enseguida descubrió a Catalina, que desde el fondo de una zanja asistía a su propia desventura. La muchacha, envuelta en llanto, gritó que sólo lo perdonaría a él y a sus hermanas si marchaban en peregrinación al sauce de los enamorados que crece en el pueblo de Mercedes, a 100 kilómetros de la ciudad. Castañino, Orfe y Luisa se miraron y resolvieron prescindir del perdón de Catalina y continuaron revolcándose tranquilamente.
Muy linda historia, ¿eh? Muy linda historia. Estaba pensando, Alejandro, que en realidad primero me quedé preocupado con Iris, la cuarta en discordia, porque si acá se llama, es la guardiana del arco, en Italia se va a llamar Baleno, por ejemplo, ¿no? Es raro eso, pero bueno.
Claro.
Siempre que hay tres, hay cuatro. Permítame que se lo diga así.
Sí, casi siempre.
Casi siempre. Tenemos igual algunos que se limitan, por ejemplo, la grandeza de Hermes, aquí el de Miurgo extraño, era tres veces grande, ¿no? Trismegisto.
Sí.
Pero tenemos los tres mosqueteros, los tres reyes magos, los tres chiflados, las tres virtudes teologales, se ha notado por ahí, las tres pirámides de Egipto, las tres cruces en el Gólgota, los tres órdenes griegos, las tres cartas del truco, la Santísima Trinidad, si queremos.
Claro.
Las tres carabelas de Colón, tres amigos, tres berretines, el trío argentino, uno podría seguir un rato largo si quiere, las tres Marías incluso. Pero como nosotros hacemos como esta pobre mujer mirando desde el fondo de una zanja la cultura del mundo, hemos encontrado también que los psicoanalistas dicen que en toda pareja siempre hay un tercero. Y ahí el tres aparece como la singularidad invisible, en vez de como la singularidad violada, porque tal como dijimos, los tres mosqueteros eran cuatro. Digamos, los tres reyes magos eran cuatro también, estaba Baltasar que se metía por ahí. El tres es una singularidad que tiende a ser rota por la voluntad de orden del mundo, y esto se vuelve complicado. Esto genera muchas mitologías, genera incluso supersticiones. Cuando la escalera marca un triángulo y uno pasa debajo de ella, está condenado a algún tipo de gracia particular, como no casarse o alguna desgracia que no sé cuál será. El tres, en cambio, Alejandro, adquiere otro carácter cuando se manifiesta de modo tal que resulta tan singular que es casi oscila entre la monstruosidad y el milagro. Por ejemplo, cuando uno puede presentar a su mascota y es un perro de tres patas. O como cuando uno invita a alguien a un estadio de fútbol y es una cancha de tres lados. Y esto sí llama la atención, hasta el punto que uno sabe que esa singularidad lo va a marcar para siempre, tanto por tener un perro de tres patas como por pensar que quizás esa encrucijada de su barrio inexplicablemente es de tres esquinas.
Está muy bien lo que usted dice. Yo me atrevería a agregar que el tres puede ser mágico por falta o por sobra. El tres es mágico y muy mágico cuando es lo que sobra de dos.
Claro.
Ahí es mágico y a veces pecaminoso. Y
Y a veces el mágico es el 4.
Claro.
Cuando lo normal son 3, el mágico es el 4. Que es cuando es la cuarta dimensión,
claro.
el cuarto mosquetero. Porque aquí lo que me parece es que las 3 esquinas, no es que hay una esquina menos.
No, claro.
Me parece que hay una esquina más. Que son 3 calles.
Claro,
más
está
que,
bien.
Más que 3 ángulos.
Ajá.
Me parece a mí.
Sí, está bien. Pensándolo,
habría que indagarlo.
Habría que ir hasta ahí, hacer como pedía Catalina.
Sí.
Y llegarse hasta ahí a ver qué pasa cuando uno está sometido a 3 esquinas.
Sí. De todos modos... iremos. Nuestro equipo de producción se trasladará hasta las mencionadas 3 esquinas para ver si falta un ángulo, si falta un ángulo en la esquina, si falta una ochava.
Una ochava, vamos,
si falta
claro.
Una ochava o si sobra una calle.
Uh-huh.
En este mismo momento me informan aquí de la radio. Sí.
3 productores salen hacia allí.
3 productores, si es que no 4. 3 productores, me dicen son Atos, Portos,
Aramis
y D'Artagnan. Permiso. Canta Hugo del Carril. Adelante.
Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabón, donde florecen como glicinas las lindas pibas de la letal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el balbón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas de corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral, en sus 8 compadres de mozo, tire la daga por un loco amor, queme en los ojos de una malema la ardiente selva de mi pasión. Nada hay más lindo ni más compadre en mi suburbio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piropos de picaflor, vieja barriada que puesta andarte de mis arrojos de juventud. Yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo del neoluz. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, o en sus 8 compadres de pozo, tire la daga por un loco amor, que me en los ojos de una madera la ardiente selva de mi pasión.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, 3 esquinas.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza, será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano.
y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza.
La venganza será terrible. Será terrible.
Después, no digas que no te avisamos.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, humedad 85%. El gobierno prepara nuevos planes para poder comprar inmuebles. La presidenta anunció que trabajan con desarrolladores privados, la UOCRA y la ANSES, para construir viviendas en espacios estatales en desuso. Cristina Fernández explicó que tendrán el doble objetivo de generar obra pública y permitir a los ahorristas invertir en propiedades. Hoy habrá problemas con el agua en la zona de Congreso. La empresa AISA advirtió que puede haber baja presión o falta de servicio entre las 8 y las 18. Será por los trabajos que se realizan en la esquina de Avenida Rivadavia y Libertad. Japón y Estados Unidos se quejaron de las restricciones al comercio de Argentina. Las discrepancias fueron presentadas ante la Organización Mundial del Comercio, alegando restricciones ilegales a la importación. El gobierno español aumentará 50 euros a los desocupados con dos o más familiares a cargo. Los que estén incluidos en este grupo cobrarán un total de 450 euros durante 6 meses y el resto seguirá recibiendo 400. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 3 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros, no te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de agosto a las 22 horas a Ariel Ardit, Orquesta Típica.
Yo soy del barrio de
Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Ariel Ardit, Orquesta Típica, los viernes y sábados de agosto en el Tasso. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro, en vivo por Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Este programa se hace con público presente. Ajá. Y la entrada es libre y gratuita.
A ver, hágase oír el público presente.
¡Café!
Un público absolutamente venal y corrupto. Sí, que sí. Entra en cualquier componenda, señor. Basta el mínimo gesto de Barton para que aplauda en cualquier sentido.
Sí, señor, como debe ser.
Sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cuál es la mejor pizzería de Buenos Aires,
¿Qué tema áspero?
Comienza el más apasionante concurso del año.
¿Qué premio hay?
Ningún premio.
No,
una encuesta para saber cuál es la mejor pizzería de Buenos Aires.
Conocer nuestro
Resulta
acervo.
Que hay la propaganda de un banco, creo.
Sí.
En que se muestran las mejores pizzerías de Buenos Aires. Y efectivamente, nombran a 4 o 5 pizzerías que yo creo que son las mejores. Uh-huh. Incluso hay una que casi nadie la nombra, que es la Meseta, una pizzería que está ahí cerca de su casa.
Sí.
Y la nombran. Así que está fenómeno.
Y después que está Guerrín, que está acá nomás.
Los Inmortales debe estar.
Sí, qué sé yo. Algunas que yo considero, otras que no, pero están. Sí. Están las cuartetas, está Todas esas, todas las que usted se imagina están.
¿Y qué tiene que tener la buena pizzería?
Ahí está, vamos
¿qué
a,
tiene
a,
que
a
tener?
Hacer las bases, no las bases.
¿Qué se califica? ¿Qué ítems?
No sé qué se califica, pero vamos a conversar acerca del tema.
Sí, señor.
Para usted, por ejemplo,
sí.
Primero tiene que hacer buena pizza.
Bueno, en principio yo le diría que lo primero es que sea antigua, porque como son las pizzerías de Buenos Aires, tiene que tener tradición.
Ya sabía que alguien iba a decir eso.
¿Vio?
Y suciedad.
Eso me cae.
También sabía que alguien iba a hablar de la suciedad.
Tradición y suciedad.
Es necesario. Yo trabajé mucho en una pizzería que no sé si es la mejor, pero es la más sucia. tenía una madera... sobre la cual se cortaba la pizza. Esa madera.
Pero sí, bueno, pero esa madera más sí, de uno le pasaría la lengua, señor.
Ay, Dios mío.
¿Por qué?
La lengua no sería nada. Ya ha pasado por ahí. Los animales que pasaban por ahí.
¿Animales?
¿Cómo animales? Claro, no hay animales.
Pequeños siempre... y grandes. ¿Insectos?
Hay gatos.
¿Gatos? Bueno. Gato, digamos, sería... el depredador superior en la pirámide zoológica que discurría sobre esa tabla.
Empiece por bacterias.
Bueno, pero hay el gato está en la parte superior de esa pirámide para habitar los estamentos inferiores.
Claro, le seguía la rata.
Claro. Sí, hola.
Y así.
Es buena señal que haya olor a gato en la pizzería.
Sí, por cierto.
Sí, claro.
Es buena señal.
En principio... Tiene que haber altísima temperatura
sí,
en una
sí.
pizzería.
Uh-huh.
Digo, la pizzería modelo que yo empecé a construir...
Usted está haciendo una pizzería
modelo. Estoy haciendo una pizzería modelo.
Para Tecnópolis, la puede exhibir ahí.
Sería el modelo.
Justamente, la estamos construyendo claro. en Tecnópolis.
En Tecnópolis. Sí.
Estamos construir, no estaría bien dicho, claro. estamos trayendo pedazos de pizzerías antiguas de distintas ciudades.
Uh-huh. Ajá. De Pisa, por ejemplo.
Claro.
¿De dónde?
De Pisa, yo, para sí. aproximación.
¿Y qué monta?
¿Cómo que monto?
Claro.
No, ¿estoy no. montando ahora?
No, no.
Digo, la sangre.
Digo, en Tecnópolis va a montar el horno, la barra.
Todo.
Todo. Con cosas muy viejas y sucias.
Sí.
El horno, por ejemplo, tiene una temperatura... trajimos un volcán.
Sí. Bueno, tanto
natural,
no.
Natural.
Porque la pizza no se le puede pasar que quede carbonizada.
No
hay un
crea.
Punto. Hay un punto.
No crea. Está la pizza a la piedra que tiene muchos seguidores.
Sí,
hasta hace algunos años la gente creía que la mejor pizza era muy finita.
Sí.
Sin gusto a nada.
Mm.
Y con muchísima mozzarella. Mucha. Y nada, como un sostén abajo. Casi para no apoyar sí. la mozzarella sobre el plato, le traían una especie de hostia.
Hostia, una pizza
de hostia. De hostia dura, crocante. Y traían. Eso, a mí. Una masa finita.
Qué perversión.
Eso le gustaba a la gente.
Claro, pero la pizza al molde.
Después les empezó a gustar las pizzas como le gustan a Rolón. Con ananá.
No.
Tipo una ensalada.
Eso está condenado por la iglesia, señor.
No. La heterodoxa que le dice.
Sí, por eso.
Una cosa con remolacha.
Con remolacha no hay.
Con rúcula, sí, señor.
Con rúcula.
Con rúcula es rica.
Sí, riquísima.
No, sí, imagínate.
Sí. Es que es rica con rúcula, con matambre casero.
No.
Esas cosas son ricas, sí, pero no son pizza. Bueno. Vamos a instalar todo lo que se llama, incluso, toda la mise en scène de una pizzería clásica.
Ah, eso está muy bien.
Entra la pizzería clásica.
Claro. ¿Y son muñecos?
No, son personas verdaderas.
Actores.
Por ejemplo, está el maestro pizzero en cuero.
Nunca se lo ve al maestro pizzero.
¿Cómo nunca se lo ve?
Está adentro, está adentro.
No, y cada tanto aparece y se asoma. Por un agujero que da al infierno, y aparece el tipo en cuero, sudoroso, con una faja,
sí.
Negra faja de algodón, y aparece todo...
Faja que intenta contener,
sin
éxito, la anatomía del
maestro. Sí, la anatomía del tipo es una anatomía exuberante y lustrosa, y aparece mal encarado, y tira una pizza ahí, y golpea
hay que golpear
el canto de la fuente.
Ya está.
ya está, dice, ¿eh? Y se va y mira, y por ahí si vos lo estás mirando, el tipo te clava la mirada, ¿eh? Y golpea con una cuchilla por ahí. La cuchilla la estoy inventando, porque en realidad el que tiene la cuchilla
es el otro.
Es el que está en el mostra.
Claro. Sí.
Y te mira,
¿no? Pero con algo golpea, no sé qué es.
Y después se sumerge nuevamente ahí en las vecindades de un horno que a veces abre para sacar con una larga pala, otra pizza que está allá en el fondo. Por ahí la saca, la mira la pizza y la mete adentro. Mm. Y uno adivina que es la de uno. La va a sacar y dice, ahí está, dice uno, y se te hace agua a la boca.
Mm.
Y entonces el tipo otra vez la guarda allá, salen unas chispas.
¿Qué mira?
Es el infierno.
El infierno, claro.
El infierno.
O al menos un crematorio, pero sí.
En este...
Ahora la va moviendo, no...
A veces la tira más para el fondo, la saca más para adentro.
¿No le quedan en el fondo algunas olvidadas, pizzas olvidadas?
Para mí sí. Para mí hacen otras cosas. Y acá en Tecnópolis vamos a hacer cerámica.
El valor
Al mismo tiempo...
¿Valor agregado?
Claro. Alumnos de cerámica.
No, pero espere, donde ahí pone contamos. La mía, no ponga cosas
señor,
de cerámica.
Es una democracia.
¿Por
esto.
¿Por qué? No, señor, la musarela.
Alumnos de cerámica. Están alumnos de cerámica ahí, esperando. Que sea por ahí, sacan una de mozzarella y al lado sacan un muñequito así peruano.
Un guayco.
Me había olvidado cómo se llama.
Un equico. No, las piezas de cerámica pueden teñir de su olor
sí, a la mozzarella. Además... Claro que puede haber una equivocación.
Y sí,
si
sí,
vos estás sí. ahí y te sirven un muñeco peruano con faina.
Claro. Que no está mal.
No está mal, uno se lo come porque es Tecnópolis.
Claro. Es el futuro, loco.
Ahora, por ejemplo, la pizza con tomate natural. No me diga que eso es una heterodoxia.
No, está bien. Sí, ¿qué quiere preguntar?
¿El tomate usted se lo pone ya adentro del horno o lo pone el maestro pichero ya afuera, en frío?
Usted está hablando de la napolitana en principio, sí. Digámoslo con todas las letras.
Sí, sí.
Napolitana.
Conviene que se lo ponga un cacho después.
Uh-huh. Ah, muy bien.
Porque sí. si se lo mete antes, adentro del tomate se destroza. Sí.
Se le queda todo como parte misma
ese,
de la masa.
No tampoco después.
No.
Mismo que la hamburguesa.
Sí, pero la hamburguesa no la... O también las mete en el horno las hamburguesas, con las piezas de cerámica, con las pizzas.
La hamburguesa estoy hablando de otra cosa. En la pizzería no va la hamburguesa.
Ah, muy bien.
No trabajamos. Pero en la hamburguesa lo mismo.
No puede poner el tomate, claro.
No pone el tomate al mismo tiempo que todo.
No, claro. Bueno, sí.
Pero estamos hablando de pizza.
Uh-huh. La decoración de la pizzería.
Hemos llamado en este caso de Tecnópolis
sí.
grandes pintores.
Sí. Pero como tiene que ser horrible la decoración para
por eso,
la
por eso hemos llamado grandes pintores. Lo vio como pinta.
17 clases de azulejos distintas vamos a tener.
Tenemos ranchos
sí.
Con paisanos más grandes en la puerta, más grandes que el rancho. Uh-huh. Carteles que dicen con letras de distintos tamaños también. Pida flan con crema.
Sí. Qué bien.
El pedazo de pizza dibujado.
Ah, pero eso no es muy... No llama al consumo ¿cómo? De la
no
pizza.
No llama al consumo, pero es propio de la pizzería.
Tiene que estar sí. eso. El ícono gastronómico está ahí. Tenemos algún personaje como Charles Chaplin, que por algún motivo el nieto del dueño lo quiso poner y dibuja
claro.
el chico. ¿No?
Y
lo
dibuja mal.
O
Patoruzú.
Ya varios no lo reconocen a Patoruzú.
No, hace 20 generaciones que nadie reconoce a Patoruzú y sin embargo está en todas las pizzerías. Y está muy bien.
Sigue ahí. Y vio también los revestimientos. Para mí en una pizzería deben notarse, la pizzería exitosa que perdura a lo largo del tiempo, deben notarse las refacciones, las ampliaciones improvisadas.
Claro. Esto se logra con azulejos de distinta índole.
Claro, no cambia los pisos, por ejemplo. Tira
abajo
una pared.
Tira abajo una pared y el piso es de otro orden. Bueno, no importa.
Y así.
Eso no importa, señor.
No, ese, ¿cómo que no? Hace nuestra cultura.
No,
cultura.
Estamos hablando un cajero mal encarado.
Ahí está.
Mm.
que no calcula con la máquina. Usted le dice, son tres botellas de fugaceta, 27, dice el tipo, que, y usted no va a protestar porque no puede calcular tan rápido.
¿Y le hace la cuenta en la misma servilleta, en esos papelitos?
Podría ser. Estamos tratando de lograr que la FIP
sí.
habilite esa posibilidad en las pizzerías solamente. Que se haga con la FIP la cuenta.
Pero discúlpeme, después le va a entregar a la FIP todas las servilletas.
Solamente en el caso de pizzería.
Claro. Bueno, pero es muy engorroso hacer cuentas así, señor.
Ahora, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
La faina, ¿de qué está hecha?
De garbanzo, creo.
Harina de garbanzo.
Harina de garbanzo, sí.
Nosotros estuvimos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Somos de la policía.
Ah, se hubiera presentado. Me parecía por su talante.
Tuvimos que investigar, lamentablemente, un asesinato.
Sí. Ah, cuánto lo lamento.
Hace muchos años.
¿Cómo? Hace muchos años. ¿Y ahora actúa la policía?
Sí, venimos acá para contarlo, justamente en Tecnópolis.
Pero no es una novela policial. Sí.
No, pero hay justamente como un show en la pizzería, en la pizzería, y nosotros nos presentamos ahí y decimos esta misma palabra. Somos de la policía. Hace muchos años, en una pizzería igual a esta, hubo un asesinato.
Un asesinato cruel y sangriento.
¿Y la víctima?
La víctima fue el maestro Picero.
Una verdadera bestia. Un hombre grande como tres hombres.
Y un día desapareció. De un momento a otro.
La gente dijo naturalmente, ¿cómo un hombre con esa masa corporal puede desaparecer de pronto?
Todos decían lo mismo. ¿Cómo un hombre con esta masa corporal puede desaparecer de pronto?
¿Cómo un hombre con esta masa corporal puede desaparecer de pronto? Decía la señora, y así.
Uno de los mozos fue a reclamar lo que había pedido, a saber, una pizza.
Una pizza.
¿Para cuándo la de mozzarella, Virgilio? Que así se llamaba Virgilio, este pobre refinador. Hombre. Pero Virgilio no estaba. Buscamos por todas partes.
Incluso en un momento, y fue un momento difícil, nos pidieron que nos asomáramos al horno.
Claro, para eso tuvimos que apagarlo. Ya que nadie quería meterse en el mismo.
Cobardes.
Era el cobarde.
Por eso, cobardes, él y yo.
Pero apagar aquel horno no era nada fácil. Hubo que esperar 3 días.
¿3 días para apagarlo?
Sí. No, 3 días para que se enfriara.
Se necesitaba tanto tiempo para etcétera.
Las palabras del inspector fueron inflexibles.
¿Cuáles fueron?
Inflexibles. Nadie podrá salir de esta pizzería en los próximos 3 días.
¿Pero cómo?
Disculpe la involuntaria rima.
Cañete, un cordón, por favor.
Yo tengo que ir. No me importa. No, pero yo. ¡No importa!
Pero mi mamá.
Seré inflexibles. Fueron las palabras del inspector. A los 3 días, el horno se enfrió.
Ah, creí que iba a seguir.
Yo entraré, dijo el inspector. ¡Qué valiente!
Dijo el inspector.
Una joven. Dijo el mismo.
Inspector, si usted quiere, yo lo acompaño. Después de todo, soy su primer oficial.
¿Iré solo?
Bueno, está bien.
Bueno, vaya usted. Al final fue el inspector.
¿Y qué encontraron?
Usted no me lo va a creer.
No.
No me diga que...
Sí. Ahí nomás, enseguida, ni bien se abrió el horno, apareció...
¿Estaba ahí?
Una pizza.
¿Pero qué pizza, hermano?
Luego otra y otra y otra más. Y finalmente Virgilio.
¿Virgilio?
Sí, Virgilio.
El hombre de la masa corporal.
Sí. Lamentablemente, estaba muerto.
Al principio no lo quisimos creer. No, porque se retorcía todavía, parecía tener vida.
Sí, lo sacudimos una y otra vez, pero el hombre no respondía.
No respondía y entonces decidimos, bueno, vamos, ¿para qué será esta pala?, dijimos. Y lo castigamos en la cabeza y el hombre no respondía.
Al final resolvimos sacarlo para examinarlo mejor.
Sí, claro.
Y entonces decidimos interrogar a los presentes. Un señor se quejó y dijo, hace 3 días que estamos aquí, ¿por qué no nos interrogaron antes? Bueno, dijo un inspector, porque no sabíamos que Virgilio estaba muerto.
Claro, no habría crimen para investigar, caballero, ¿no se da cuenta?
No habiendo cuerpo.
Claro.
Bueno, vamos a interrogarlo.
Empecemos por el inspector, empecemos por el bocón.
Sí. A ver usted que tanto habla. ¿Acaso es el asesino?
No, la verdad es que yo en realidad estoy acá, vine a comprar una porción de pizza y hace 3 días que estoy acá.
Finalmente, el inspector resolvió interrogarlo con un poco más de rigor y le preguntó, vamos, te lo voy a preguntar de nuevo, ¿es usted el asesino? Y el hombre se quebró.
¿Confesó el crimen?
No, se quebró.
Se quebró. Se cayó. Se rompió una pierna.
Ah, pero señor.
Sí. Y entonces confesó.
¿El crimen?
No.
Que tenía osteoporosis, confesó.
Pero sí, confesó. Dijo, bueno, está bien. Fui yo.
Maldito asesino de masas corporales. Eso, púdrete en la cárcel.
Eso dijo el inspector. Fue una de las investigaciones más difíciles que tuvimos.
¿Cómo difíciles si confesó?
Es que las otras fueron más fáciles todavía.
Pero es el día de hoy que cada vez que se abre un horno, ni el inspector ni yo podemos dejar de recordar la figura incomparable de Virgilio, como si fuese un poeta en el infierno, el gordo.
El oficial y yo somos conocidos por investigadores fáciles. Estamos por sacar un libro.
¿De casos resueltos?
Casos fáciles.
Sí.
Pero, ¿cuál es el atractivo? El lector no tiene nada
¿Ninguno?
Para...
¡Ninguno!
Bueno, pero...
Esto no es un desfile de modelos. Es una investigación policial. ¿Y sabes cuál es nuestro modus operandi?
Por lo visto, dejar enfriar los hornos 3 días.
No has visto nada. Dejamos enfriar los casos. Y en caso de que no aparezca el culpable, adivina qué hacemos. Tirifilo.
¿Qué hacemos?
Le tiramos el muerto a cualquiera. Por ejemplo, a vos. ¿Fuiste el culpable? ¿Sos el asesino? Decí la verdad, caramba.
Les dije que no.
Pero ahora te lo preguntamos de nuevo.
Bueno, sí.
Otro caso resuelto. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Banca Internet Provincia, para ser siempre el primero, para tener el banco abierto las 24 horas, para operar donde quieras, más fácil y más seguro.
Banca Internet Provincia, más tiempo en tu vida. Banco Provincia, de tu lado. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, 3399924209.
En Gente 2x1, el graduado más exitoso. Mientras la tira se consolida como el suceso del año, Daniel Hendler sufre la popularidad y elige el hermetismo. Amores, fobias y secretos del actor uruguayo al que cada noche eligen 3 millones de argentinos. En exclusivo, Sandra Mianovich, luego del exitoso trasplante a su hijada, se confiesa, después de dar vida me siento más fuerte que nunca. Y una nueva entrega de la colección de Claudio María Domínguez.
Esta semana, cómo vernos hermosos por dentro y después por fuera.
Gente 2x1.
¿Querés que tus próximas vacaciones sean perfectas? Vení a Apart Hotel Rotuí en San Martín de los Andes. Te estamos esperando con una propuesta a tu medida para que pases unos días inolvidables. Entrá ahora mismo en www.rotui.com.ar y empezá a imaginarte junto a tu familia en este lugar mágico. Elegí Rotuí en San Martín de los Andes.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira,
y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Estamos en línea con el planeta Melmac, queriendo hablar con el señor Gordon Shumway. Gordon, ¿me escucha?
Escucho fuerte y claro.
Aquí la gente te conoce no solamente como Gordon Shumway, sino como Alf.
Sí, bueno, ese es el nombre que me puso Willy.
Decime, Alf, ¿cuál era tu preferido de la familia Tanner?
La verdad, el preferido, suertudo, el gato. Pero nunca me lo pude comer porque era miembro de la familia. Bueno, pues vamos a dejarle muchos besos, muchos abrazos, muchos saludos a nuestros queridos amigos argentinos y sobre todo a Marcelo.
Gracias, maestro querido.
Tiempo de show en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados 4 décimas, humedad 85%. El gobierno abrió formalmente la licitación para la construcción de nuevas represas hidroeléctricas, lo anunció la presidenta Cristina Fernández, quien luego defendió las charlas políticas de la Cámpora en los colegios. Desde el Centro Islámico de la República Argentina, la mandataria criticó el 0800 implementado por el gobierno de la ciudad para denunciar actividades políticas dentro de las escuelas. La CGT antimosanista mantiene como candidato a Antonio Caló. El dirigente de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, ratificó que el metalúrgico no se baja de la postulación para liderar la CGT paralela. Condenaron a Giselle Rímolo a 9 años de prisión. Los cargos en su contra son homicidio culposo, ejercicio ilegal de la medicina, tráfico de sustancias peligrosas para la salud y estafas. Sin embargo, como la sentencia aún no está firme, seguirá en libertad. El técnico de Independiente confirmó haber recibido amenazas después del clásico. Cristian Díaz dijo que lo que más le duele es que fue en el rojo y que va a tratar de revertir la mala campaña. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos. Sí, continuamos. En La Venganza Será Terrible, con mensajes del público que está aquí. Quiero denunciar, dice Maxi, que jóvenes de una agrupación política están adoctrinando niños de escuelas, enseñándoles a levantar el parqué para hacer asado y meter las patas en la fuente. Muy bien, Maxi.
Yo los vi. Hola, somos Martín y Andrea de Florida, Uruguay.
Hola.
Nos encanta el programa. Felicitaciones.
Hola, gente, soy Silvana de Lanús. Le mando un beso enorme a mis hijas Cami y Juli, que se quedaron con la Abu Alicia, fanática de La Venganza. Besos.
Hola, soy uruguayo. Mire, otro del Uruguay. Vine a Buenos Aires solo a ver el programa. Dice, no, mentira. Qué rápido se desdijo. En el, sí. La palabra siguiente. Dice, no, vino por Romina. Que dice que es su pasión. Andrés, siempre hay un uruguayo, dice.
Soy Ariel de Lanús, nos felicita por el programa, dice que nos sigue siempre y manda un abrazo grande.
Un beso para Roberto García, que escucha desde General Pico, de parte de Adriana, dice aquí un papel.
Diego, el bolso de Montevideo, nombre de Nacional.
¿Eh? Otro del Uruguay.
Sí, si adivinan en qué hotel estoy alojado, déjenme pensar. ¿Es el nombre de una playa, puede ser? Pablo, el nombre del hotel en donde está alojado.
En el papel. Se afanó algo de una toalla del hotel y lo escribió ahí el mensaje.
Pablo, le mando saludos a usted y a su equipo, dice Pablo. Nosotros, fotógrafos, esperamos llevarnos más de un recuerdo de hoy. Gracias totales. Y Juan, conocido como JM, se queda en silencio. Es muy callado, dice Pablo. Le dice.
Torina, con la escenografía y la mesa alargada en la parte musical, parece una recreación de la última cena. Había más gente, usted lo vio cortado el cuadro. Cuídese de quien tome la pandereta porque suena a monedas de plata. Posdata, si anda con ganas, hable nuevamente de la carrera culinaria de Da Vinci. Saludos a Osvaldo Campos, que se recupera de una operación delicada, dice Mariano, un caballero de caballito.
Un saludo para Caídos del Catre, dice, los esperamos en Marcos Paz, abre comillas y dice, el universo late aquí donde por suerte todo está perdido. Aquí la guerra ha terminado y el guerrero vencido puede descansar. Aquí la sabiduría no existe y el sabio puede ignorar. Aquí el amor es una carta donde las miradas jamás se escriben. Y termina diciendo, viva Perón.
Bueno, es poco. ¿Quiere llamarlo al sordo? ¿Le parece?
¿Cómo no? Más sí, mensajes? Sí, sí. ¿A dónde está, maestro?
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Esta noche está junto a nuestro querido maestro, el cuadriculado Manuel Moreira.
Bien, maestro. Nuestro público ha estado recorriendo canciones de abandono, despedidas cuando alguien abandona a otra persona, y creo que usted debería decir, te aconsejo que lo hagas, que me dejes, que lo que quiera. ¿Se le ocurren?
Sí. Hay un tango que se llama Te aconsejo que me olvides.
Eso.
Muy pocas veces lo hemos hecho. Por ahí lindo. Hacemos el puente. No es muy lindo.
No, pero el puente tiene un encanto.
El puente sí. Llegar. La primera parte es un poco macarrónica.
Sí.
Recibí tu última carta en la cual tú me decías te aconsejo que me olvides, todo ha muerto entre los dos. Solo quiero mi retrato y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo que aún eso conserve vos. ¿Y después cómo sigue?
Y después viene...
Hoy reconoces la falta, te despido que yo diga que le cuente al que tú sabes nuestra íntima amistad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de entrega, pues comprendo que si hablara quiebro tu felicidad.
Y ahora sí.
Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar, que ciega de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca, sedienta eras de amar.
Muy lindo, maestro.
El puente lo banco. La primera parte, no, que le cuente al que tú sabes.
Sí,
algunos dicen al que tú sabes, otros a tu marido, y ahí está. Mire qué justo cayó esto. Esa es una modificación de la ley. Uno, la letra original, que es la que canta Gardel, que le cuente a tu marido nuestra íntima amistad. Soy muy hombre, no te vendo. Y la del 40 o 40 y pico dice, que le cuente al que tú sabes nuestra íntima amistad. O al revés.
Al revés, me parece. ¿No?
Me parece
o
que
debiera ser al revés.
Sí, podría ser al revés.
En sentido de corrección.
Ahí está.
No sé qué es más correcto, si hablar del adulterio o simplemente practicarlo. Pero bueno, en todo caso, cuando uno se va, añora a veces la tierra que dejó, y entonces en la bodega de un barco le pide a un cantante que aparece por allí vestido elegantemente porque es un hombre de primera, algo de su lejana tierra de él.
¿En qué tono lo quiere hacer?
En do o en do sostenido.
Bueno,
en cualquiera de los dos.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo.
y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente robeo bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo
querer. Ludmila, para Ludmila de Córdoba le piden Blackbird.
Bueno,
el tangazo Blackbird.
Bueno.
Blackbird singing in its dead of night. Take this frog and winds learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black
maestro. Y para seguir con el repertorio de los Beatles, le piden por aquí Viejo Rincón.
A ver.
Cuando te quiebras en una senda, juntando tu carita con la mía,
yo siento que en la hoguera de algún tango se va a quebrar mi sangre el mejor día. O callejón de turbio caperata, que prontaita del bandoneón, ¿dónde estará mi garzonier de nada, testigo de mi amor y su traición? De un tango al son suena un violín en el tablao de una cantina, y en el bulín que está al doblar la esquina, los taitas aprovechan el tango compadrón. Porque volví loco de mí, o al callejón de mis quereres, a revivir la voz de esas mujeres, sus besos, sus caricias, la farsa de su amor. De un tango el vaivén, David, una voz, de un tango el vaivén, nos hace traición.
A ver, aquí Juanjo y Martín de Chivilcoy piden o advierten, esto no es una elegía.
Ajá.
Bueno.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe qué traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón, si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Aquí, maestro Paranorma, le pedían una especie de jingle que promociona el estudio, la carrera de policía. Estudie para vigilante.
A ver, ¿cómo hace la... mucho no la hace, maestro?
Entonces,
ha mermado la...
Sí.
Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante, no deje que se le piante la única oportunidad. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante, anótese cuanto antes y póngase a vigilantear. ¡Hey!
gente. Bueno, maestro, nos va quedando unos 2 minutos y medio y un poco más.
¿Qué quiere que le cante?
Eso me gusta. A ver, ¿no quiere hacer...?
¿Qué? ¿Quiere que cante canciones...? ¿Qué canciones querés?
Funiculi, funicula, piden por ahí.
No,
no, yo, casi sí.
Esa malenconia vivere senza più gelosia.
Ella no la sé.
Il blu, che bello. Il di blu.
No.
Volare.
Volare.
Abbiamo bisogno di volare.
Puede cantar minuti. Esa que me gusta a mí, que empieza esa. En el naipe del vivir.
Ah, pero
que tanto sí, me gusta a mí.
Pero es para mí. En otro tono.
Sí, sí, pero es mejor que volar.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber de esa mal suerte yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme los que tasen con la muerte. En el naipe del vivir para ganar primero perdí.
Gracias, maestro.
Un día vamos a cantar. Ya ni me acuerdo en qué tono lo habíamos ensayado.
¿Cuál?
Alrededor de la mesa. ¿Se acuerda?
Pero no. Sí, habíamos hecho algo con el cuarteto.
En el paraje del Naipe Maule.
No, no me acuerdo bien la letra, pero...
En voz muy baja, como si hablara
con la baraja,
como si hablara
junto a
con una mofa.
Barra timbera, barra querida,
como me gustan esos varones que se devoran como leones con ansia fiera.
Tenemos que armarlo bien ese, pero
suéltelo. No suéltelo.
Un minuto y medio, maestro.
¿Quiere que
bueno, hagamos esto?
A ver si estamos.
Para todos ustedes un pequeño ensayo.
Visitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche
desde lo de alta.
Sale cantando la noche desde lo de Valderrama, adentro puro temblor, el bombo con la bala y se alborota quemando
de lechipia.
Alborota quemando de le chispia la guitarra, lucero solito brote del alma,
donde
iremos a parar. Parar, si se apaga Valderrama.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.